MBS 102.5.
El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Águilas y Chivas continúan con su preparación. América llega como favorito al Azteca.
El Club América es el más grande, todos lo saben. Nosotros como jugadores sabemos eso, sabemos la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club.
Habló Ronald Koeman. El holandés pide apoyo y paciencia. El club lo respalda.
El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado.
Todo esto y más. Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio en este miércoles 22 de septiembre, 3 de la tarde, con un minuto. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hay muchos temas en la mesa. De verdad que la agenda hoy está movida. De entrada, algo que contamos ayer al aire, porque nos tocó justo a la hora del programa, la Leagues Cup y la MLS y la Liga MX juntándose un mes. Se va a detener absolutamente todo en México, en Estados Unidos, para tener la Leagues Cup en formato, digo, que habrá que anunciarlo y explicarlo bien, pero en formato mundialito, ¿no? Todos los equipos de la MLS, todos los equipos de la Liga MX jugarán ese torneo. Y dice Mikel Arriola en declaraciones a récord, eso no nos aleja de Copa Libertadores. Bueno, habrá que entender cómo. No sé si ya el año va a tener 70 semanas, o sea, no lo sé, a lo mejor no lo sé, pero luce muy complicado. ¿Por qué? Porque los futbolistas no son máquinas, los futbolistas ya no aguantan más. Ojo, a lo mejor empezamos a ver planteles de 50 futbolistas y que van a hacer rotaciones y que ya... Porque ahorita, en el esquema que estamos, simple y sencillamente no se puede. No se puede seguir jugando. El fútbol es un deporte que te demanda días de descanso y los jugadores no los están teniendo o no los van a tener. Vamos a platicar al respecto de eso. También de UEFA, que ya levanta la mano y le dice a FIFA: oye, FIFA, padrísimo lo de tu mundial cada dos años, pero con nosotros no cuentes. Va a ser complicado, va a ser un estira y afloja complicado. El Clásico Nacional, 75% de aforo. Ojo, desde principios de septiembre la Ciudad de México permitía 75% de aforo. Ahora sí se va a tener el 75% de aforo porque la gente va a ir al América Chivas. Pero bueno, ya era algo que el gobierno tenía permitido. Ahora lo hace el Estadio Azteca. Hablaremos al respecto de eso. En Chivas, ¿cómo están las cosas en Chivas? ¿Cómo están las sensaciones en Chivas? ¿Qué ha hecho Marcelo Michele Año diferente? Dicen que mucho. Vamos a platicar al respecto de eso. Está jugando el Real Madrid contra el Mallorca, 0-0 después de 2 minutos. Hablaremos al respecto de la Liga Española, de Ronald Koeman. Una locura, ¿eh? Conferencia de prensa. Llega, lee un comunicado. Así como cuando Mourinho sacó sus hojas de Word y leyó un comunicado. Así, lee un comunicado. Gracias, ya me voy.
Pero lo que dijo el comunicado.
Entonces, va a estar sabroso el programa, Beto Lati. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, perdón que intervine antes del saludo, pero es que, Nico, es un placer. Querido capitán, siempre es un gusto. A ver, hay tantos temas. ¿Qué cosas hay por empezar? El Real Madrid ya gana, por cierto, el gol tempranero de Karim Benzema. El Madrid ya está ganando su partido. La Juventus sale de puestos de descenso. ¿Sí? Copa de la Liga, Wolverhampton, Raúl Jiménez en la banca.
El United es la Carabao Cup, ¿no?
Entonces. Sí, la Copa de la Liga, el último torneo en relevancia, digamos. El United también deja a Cristiano en la banca. El West Ham está ganando 1-0, yendo lugar por lugar. Chivas, hablaremos de lo que supone el cambio y la llegada de Leaño. ¿Sí? Asistencia al Azteca. La Leagues Cup dando el pase a la Conca Champions, un tema de alta relevancia.
La Leagues Cup dando el pase a la Conca Champions.
De final y dos
a fase de grupos.
Pero muy importante, hay que asumir las consecuencias. No va a haber Libertadores.
Yo creo que no.
Por tú me dices, hacen planteles de 50, a menos que logremos ser lo siguiente. El América A va a League Cup, el B va a Copa Libertadores, el C va a tal. Si no, no va a haber manera, ¿eh? Hay que asumirlo. Sí, me parece un torneo bien ideado, hay que admitirlo, ¿no? De tener esto, tener aquel bodrio de la Copa, que era una liga disfrazada, ¿sí? Yo prefiero esto infinitamente.
También, pero ojo, que la Conca Champions también va a cambiar en el 2024. Ya va a haber más invitados para que pueda funcionar entre eso de darte más boletos.
Entre más jueguen, más
dinero, sí, por supuesto.
Pero más te alejas de Sudamérica. Y yo voy a repetir mi frase. Bueno. Entre más vemos al norte en el mapa, menos vemos al balón en la cancha.
Sin duda.
Eso está muy claro. Asumir las consecuencias porque no me digan que es posible. No, no, no. Hoy no hay manera. Hay muchos temas, incluido en Surinam. 60 años el vicepresidente del país jugando ayer.
¿Qué locura eso? Te iba a preguntar.
A ver, te voy a contar rapidísimo de este personaje. En los años 80 hubo un ejército, un grupo paramilitar en Surinam, reivindicando la causa, muy loable, claro, de los derechos de los descendientes de africanos. ¿Sí? En este país, que fue colonia holandesa hasta muy recientemente, que se encuentra en la esquina noreste de Sudamérica, pegado al Caribe. ¿Ok? Él perteneció a esa milicia. Terminó la confrontación, ganó esa causa. Fue procesado y acusado de narcotráfico. Holanda, de hecho, declaró que era culpable. Logró escaparse, Interpol lo busca, él se escapó.
Pero es buscado por la Interpol.
Sí, sí. Compró un equipo porque le encanta el fútbol. En 2005 fue la nota, recuerdo perfectamente, cuando apareció un directivo a amedrentar, pistola en mano, a jugadores de un equipo rival. Con este mismo equipo, el Inter, que es su equipo. Sí, es él. Y él sigue, y fue creciendo, no solo futbolísticamente, es el vicepresidente de Surinam, que ya es un país independiente. Muchos se quedaron en que era de Holanda. No, no, Surinam ya es independiente.
Ya repartía billetes en el vestidor.
Sí, claro, pues hay que pagar.
Y feliz.
Sí, el vicepresidente de Surinam. ¿Te acuerdas del rector de Correcaminos, Phil Solá?
Sí, claro, que entró y que
casi no te vas a acordar, ¿no? Estabas chan, fue a fines de los 80, principios de los 90, capi.
Sí, sí.
Decidió jugar en la última jornada con Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y casi mete gol. Recuerdo América. Perfectamente una jugada. Fue contra América.
Sí, sí, sí.
Una jugada por el costado izquierdo, centran. Y el rector, el uniforme le quedaba un tanto ceñido por su corpulencia. Pues casi mete gol.
Pega y al poste.
Exactamente.
Ah, increíble.
Pero me recordó ese caso.
Increíble. No,
¿para qué? Hay mucho de dónde rascarle el día de hoy, ¿eh?
Sí. No, bueno, muchísimo. Participen con nosotros, queremos conocer su opinión. Nos escriben mucho.
Pero el Capi puede regresar a las canchas y jugar.
Ah, bueno, no, seguro. No, con Marca Claro aquí en el torneo de medios se nos acuchillaba seguido el Capi, ¿eh? Nos acuchillaba seguido.
Es que no me tenía ni de pareja en la central.
No quiso tirar penal.
En cuanto me pongas a mí, se va a acordar la Brujita Verón. Vamos a ser los dos ahí. Nadie pasa.
Nadie pasa.
Es laterales. No hace falta.
Oye, nos escribe mucho la gente, nos dice, oye, no es tema de la Liga o de la Libertadores, ¿eh? Es CONCACAF. Que sí.
Sí, tiene
mucho
que ver.
Sí, obvio. Pero también uno está donde quiere estar. Y las negociaciones se están haciendo con CONCACAF para ir a la MLS y no con CONCACAF para ir a Sudamérica. Entonces, digo, hay que contarlo también todo. Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 11 minutos. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. De verdad, gracias por estar con nosotros en la magia de la radio. A los que nos ven en televisión, en los sistemas de cable en México que han confiado en Claro Sports, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, ahí nos encuentran. En Estados Unidos, en Nuestra Visión, un abrazo para todos los paisanos. En Centro y Sudamérica, los cable de Claro, y en digital Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Caray, el tema de Chivas, ahorita hablaremos largo y tendido del League Cup y todo lo que representa eso. El tema de Chivas, Víctor Manuel Vucetich se va después de ganarle a Pachuca. ¿Te sorprendió? No que se fuera, sino que Chivas tomara la determinación después de una victoria y cuando el siguiente partido es el Clásico Nacional, o ya lo tenían planeado, pasara lo que pasara, ya era insostenible.
Yo lo que percibo, sobre todo por las declaraciones de Ricardo posteriores, que lo que salió el lunes, ¿no?, de la conferencia, creo que no lo tenían contemplado. Me parece que fue una decisión que se tomó en ese momento. No que no lo tuvieran contemplado, porque yo creo que sí ya lo venían pensando de tiempo atrás, porque el equipo simplemente no trabajaba y no se veía con un buen funcionamiento. Incluso el partido que ganan a Pachuca lo ganan de milagro, y estoy en la transmisión. Pachuca no lo gana simplemente porque no fue contundente, fue mejor que Chivas, pero Chivas...
En esa transmisión que tuvimos para Centro Sudamérica y para España, ¿tú te imaginabas que iban a echar a Bucetich?
No, para nada. No, sobre todo porque si lo ves fríamente, de los últimos 9 puntos, Guadalajara había obtenido 7. Viene el clásico el fin de semana y normalmente los resultados mandan, ¿no? Que el trámite del juego, que el funcionamiento seguía sin ser el mejor en Chivas, eso era una realidad, pero sí llamó la atención, ¿no? Yo creo que sí lo tenían pensado de tiempo atrás. No sé si él fuera Buse en el partido, estando Amabri en el estadio, trascendió a tal grado que tomó la decisión, no sé, pero sí sorprende porque de 7-9 puntos y con el clásico en puerta, la decisión sí sorprendió.
¿Duró mucho Vucetich en Chivas?
Yo sinceramente pensé que no le iban a renovar el contrato, porque además terminaba el contrato y digamos que no tenía ningún problema Chivas decir, sabes que no te renuevo, y ahora tiene la bronca de pagar una rescisión. O sea, me parece que las decisiones que se tomaron no fueron las adecuadas, y yo creo que sí no lo iban a renovar, decidieron renovarlo, y ahora lo echas cuando llevaba 7 puntos de 9, pues sí.
Dicen Beto Lati, y ahorita nos va a decir el Chema Garrido, que en estos 3 días que lleva Marcelo Michele Año, Chivas ha entrenado y ha trabajado como locos. ¿Le crees?
No, sí lo creo. Entiendo que Marcelo puede venir con una postura disruptiva, progresista, con un cambio. Era complicado que hubiera un sustituto puesto, porque solo lo hay cuando estás decidido a cambiar. Y Chivas no parece decidido a cambiar de ninguna manera, y menos con victoria y menos con esta racha, ¿no? Una racha que además, a uno la que decías, 7 de 9 y 8 de 12.
Sí.
Fueron 4... Por ponerlo en términos tenísticos, Chivas pareció librar, o Buse pareció librar 4 match points.
Sí.
Monterrey, decías, va Monterrey, pierde, se acaba. Se encerró hasta él, se acostó en la portería, sacó el empate. ¿No? Le ganó a Necaxa.
Bien ganado.
Merecido.
Sin jugar de maravilla,
sí,
pero bien ganado.
Sí. Siempre con la sensación de que da para mucho más esta inversión, y estos nombres, y este grupo. Yo sí creo que Marcelo esté trabajando. La realidad aquí es que el Guadalajara tiene que demostrar una vez por todas, y sus jugadores, ya basta de ver a los entrenadores, ¿valen lo que se pagó por ellos? ¿Son los de la selección? ¿Son algunos los de los olímpicos? ¿O esta es su realidad? Si ya vemos a los entrenadores, para mí el Flaco Tena se lo de manera no solo apresurada, de manera absurda.
Para mí se equivocaron.
Y ahí empezó a torcerse esto.
¿Sí?
¿Sí?
No, y aparte,
no pudo dirigir.
Por COVID y por muchas cosas.
¿Venías de un torneo cortado? En el que Chivas terminó en posiciones de calificación sexto, me parece.
Pero
Chivas
tampoco sin estar en donde tiene que estar.
No, pero no es eso.
Tampoco.
¿Okay? Abriste el torneo. Chivas fue el más perseguido por los contagios en aquel certamen del segundo semestre de 2020.
Hubo un brote importante de COVID.
Incluido el entrenador. No pudo estar en la banca. Me pareció que fue absurdo.
Sí, estuvo una vez y
¿Para qué renovaste a Vucetich si no confiabas en él?
Esa es la...
¿Y qué puede pasar en el palco? El Capi ha sido parte de esos palcos. Nosotros nos imaginamos cómo es. A Mauri, ¿acaso escucha al público, no por primera vez, en dar decisión en contra de Buse? ¿Acaso escucha a los que están a su alrededor? Marcelo es de los que está cerca de él, Marcelo Michele Año, juez y parte. Pero no hace falta que le dijera muchas cosas. El rendimiento del equipo no era lo que tendría que ser.
A mí me da la sensación de que la decisión estaba tomada, pasara lo que pasara a él.
Entonces, ¿para qué se quedaron? Hubo fecha FIFA. ¿Para qué te esperas a cuando viene una semana de 2 clásicos y 9 puntos en 7 días?
Ese es un gran error.
Eso me hace pensar que la decisión no estaba tomada por los que toman las decisiones, sino por quien accede a esas decisiones, o sea, por a Mauri.
O sea, Ricardo Peláez tenía la decisión tomada y no tenía permiso.
Ricardo lo hace en la fecha FIFA. Si igual lo ibas a hacer ganando, lo haces tras el juego contra Necaxa.
Es que ese es el tema. O sea, si la decisión hubiera estado tomada, ¿por qué la tomas cuando lleva 4 partidos sin perder el equipo? Por más que no te guste cómo juega. O sea, si dices, a ver, entonces nos ponemos 4 partidos y con el Pachuca sí o sí se va Víctor, pase lo que pase, no, para mí no es congruente. Y a nivel directivo, o sea, no te das un balazo en el pie. 8 puntos también de 12 no son malos en un equipo de fútbol, pero
algo cambió.
Ya lo analizas, cómo se jugó contra Pumas fue paupérrimo.
No, y también hay muchas cosas que van muchísimo más allá del resultado. Los futbolistas que tanto estaban y ya no con Vucetich, que tanto dejaron de estar. Juan, que Víctor Manuel Vucetich declaró que era muy complicado, con puros mexicanos.
Y esa
de alguna manera, la medalla de bronce.
Fue una pena, ¿eh?
Claro.
Y esa declaración fue un mayor error de Buse que cualquier alineación, cualquier trabajo.
¿Y crees que eso influye?
Sí, claro, influyó.
Okay. No puedes.
Acuérdense que. O sea, perdón.
No, Beto, perdón,
pero Víctor. La historia reciente de Víctor, él nunca estaba conforme con su plantel. A su plantel, con nosotros en Querétaro, siempre le hacía falta gente. Si tú aceptaste un reto con y te dijimos, así está la situación, pues la aceptaste. Y con Chivas es así, oye, vas a jugar con puros mexicanos. Si no estás de acuerdo, no lo aceptes.
Y más para el segundo torneo.
Exactamente.
Porque el primero él llegó.
Al segundo, si tenías tiempo de hacer.
No, no, o tienes tiempo de decir, no renuevo porque ya veo qué es lo que va a haber. Chivas ya no iba a gastar. Incluso Ricardo subió una foto porque hay mensajes muy claros.
Somos
los que estamos.
Y estamos los que somos.
O sea, ¿alguien piensa que vienen más?
No vienen más.
Somos los de esta comida.
¿Sí?
Si fue un mensaje o si no.
No, bueno, por supuesto. A ver, Chema Garrido en Guadalajara. Hoy, gracias a la tecnología, tuve la oportunidad de ver el entrenamiento de Chivas porque estaban transmitiendo en vivo. Bueno, no, nosotros, porque estaba Chema y Aldo Lara con Live View y yo lo vi aquí en el circuito, en la oficina, y pude ver el entrenamiento de Chivas. Hubo varias cosas que me llamaron la atención, Chema. Una, Ricardo Peláez Ochoa, Marcelo Michele Año y a Mauri Vergara en el entrenamiento. Marcelo Michele Año muy cercano a los jugadores, intentando hablar con ellos, y el mismo Ricardo, bajando a la cancha, lo vi con Antuna, muy cercanos, como que buscando darle la vuelta a esto, por lo menos en ambiente. Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nico, buenas tardes. Un abrazo para ti, por supuesto, para Capitán, para Beto, un abrazo para ustedes, y desde luego para el público que nos acompaña a través de Marca Claro por MBS. Bien lo comentas, Nico, un cuerpo técnico cercano, un cuerpo técnico que vive con mucha intensidad. Marcelo Michel, ya habíamos hablado el día de ayer un poco de su propuesta futbolística, qué es lo que pretende, qué es lo que aspira, a qué quiere jugar el equipo de Marcelo Michel hoy, inclusive en esa búsqueda de tener diálogos cercanos con los futbolistas. Bien lo comentabas, estuvo presente a Mauri Vergara en el entrenamiento de hoy, se presentó el cuerpo técnico de Tapatío y estuvo a Mauri personalmente presentando ese equipo de trabajo, y también estuvo muy al pendiente del trabajo que realizó el equipo dirigido ahora por Marcelo Michel. Ya comienza, Nico, a dar algunos visos de lo que puede ser Chivas bajo esta nueva era. Personalmente lo puedo decir, esperaba más cambios, pero por lo menos en cuanto a actitud del equipo ya se muestra completamente diferente. Lo que viste hoy en el entrenamiento y lo que estamos viendo es una práctica de intensidad, una práctica de mucha más dinámica, donde el técnico realiza, sí, algunos movimientos, busca algunos cambios, que por cierto, comenzó la práctica futbolística, un ensayo breve en lo futbolístico con Oribe Peralta, pero quedó la impresión de que no le satisfizo del todo lo hecho por el histórico delantero mexicano y determina optar por Alexis Vega, quien tiene amplias posibilidades para regresar al once titular para el compromiso del próximo sábado.
Chema, un abrazo. Apreciando mucho el reporte, porque son momentos muy complicados de leer y de entender. ¿Cómo ves la recepción a Marcelo Michele Año por el plantel? Y segundo, Ricardo Peláez repitió muchas veces interino, interino, interino. Pero si Marcelo Michel por ahí te suma, no sé si 7 puntos de 9, o te gana los dos clásicos de esta semana, es difícil quitarlo. ¿Cómo ves las dos situaciones? Primero, la relación con el plantel, la recepción, y lo segundo, si crees que se podría quedar con una gran semana.
La relación hasta ahora se muestra extraordinaria, Beto. Te mando un abrazo desde luego de nueva cuenta. Queda la impresión de que el plantel ha aceptado de muy buena manera al equipo de trabajo de Marcelo. Están, insisto, cercanos, en diálogo constante. Le pide Marcelo al equipo, de buena manera, distintas cuestiones sobre abrir la cancha, sobre ser un equipo profundo, saber qué hacer con la pelota, tenerla, pero sobre todo las formas de hacerlo. Es algo que tengo la impresión, y que ya lo he consultado con algunos elementos, están contentos, están satisfechos, les gusta lo que está trabajando, y sobre todo, Beto, dicen que con este cuerpo técnico han trabajado de una manera intensa que no habían realizado en meses. Esto nos habla también de que
ya no confiaban, ya no trabajaban a este ritmo.
Perdón, sí,
el plantel Según tus revelaciones, hay que tener relaciones muy profundas en las entrañas de Chivas. ¿El plantel considera que con Vucetich no se trabajaba a este ritmo, a esta intensidad?
Claramente, claramente, Beto. No estaban ni satisfechos ni conformes. Y es que lo llegamos a ver en algunas ocasiones, más allá de que el profe Buse no era muy abierto que los medios observáramos la práctica. Con Marcelo ha existido apertura total hacia los medios de comunicación. Ha permitido ver las dos prácticas completas, la de ayer y la de hoy. Estamos hablando de más de 120 minutos de fútbol que hemos visto sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún inconveniente, nada de que nada más grábame 15 minutos y después se van, o que nada más graben los últimos 15 minutos. No, se ha permitido todo el entrenamiento, todos nos han permitido ver y grabarlo sobre todo. Y eso nos permite ver a un equipo de jugadores que están abiertos completamente, atentos a las indicaciones, con mucha charla, mucho diálogo, pero sobre todo con esa apertura que necesita un cuerpo técnico para poder imbuirles la idea futbolística que trata de imprimir en el campo.
Oye, Chema, no me sorprende, ¿no? Lo que comentas, la verdad, creo que es una situación que de repente en el día a día te vas dando cuenta de esas circunstancias y bueno, en algún momento fue una situación que vivimos nosotros también con Víctor ahí en Querétaro, ¿no? Pero bueno, respecto al cuerpo técnico de Tapatío, desde mi visión, ¿no? Tapatío surge o regresa para hacer este último enlace de cara al primer equipo. Yo no sé cómo era la relación del cuerpo técnico anterior con Coyote, pero bueno, es una realidad que ninguno de los dos sigue. ¿A quiénes nombraron en el Tapatío y si ves viable una mejor relación o una mayor posibilidad de que este Tapatío le siga proveyendo de jugadores al primer equipo?
Mira, capitán, también, por supuesto, un abrazo. Había cuestiones sobre el trabajo de Alberto Coyote que habían trascendido y que llamaban la atención. Cuesta trabajo creerlo, a mí en lo personal te lo comparto, me costaba creerlo porque conozco a Alberto Coyote desde hace muchos años. Se hablaba de que Coyote le gritaba a los jugadores más chicos, pero a los más grandes tenía ciertas canonjías, y que cuando había cuestiones futbolísticas que no le agradaban a Beto Coyote, era muy enfático en los gritos, muy regañón. Insisto, es algo que trascendió desde el interior del equipo, y ahora con Ricardo Cadena, que es un tipo de la plena y absoluta, total confianza de Marcelo Michel, parece que el entendimiento, la idea, va por el mismo camino y va todo orientado a lo que muchos cuerpos técnicos de los primeros equipos aspiran hoy por hoy, a que las filiales jueguen del mismo modo que el primer equipo, con una misma idea, una misma estructura, un mismo sistema, para que, adaptados bajo esa misma filosofía, sea más fácil dar un salto y que el futbolista pueda adaptarse. Sin duda, Capi, ahí se ve, por lo menos en el proyecto, luce interesante lo que ya habíamos comentado. Sí, en contraparte ayer, Capi, da la impresión también de que entonces ya no es tanto un interinato, si reorganizaste toda la estructura de fuerzas básicas para que Marcelo estuviera en el primer equipo, Marco Fabián en la sub-20, Ricardo Cadena como técnico de Tapatío, y desde luego el resto de las modificaciones que se hicieron en la estructura.
Oye, Chema, ¿cuándo se junta Ricardo Peláez con el Jimmy Lozano, con Diego Alonso, no sé, con Mohamed, pero
eso quizá va a pasar. Otro nombre.
Eso va a pasar.
O quizá
pasar.
Rompe esa baraja, quizá.
Pero de que se tiene que sentar con esos técnicos a platicar, se tiene que sentar con esos técnicos a platicar. ¿Sabemos algo? ¿Vamos a estar pendientes?
Yo creo, Nico, que ya debió haber comenzado las pláticas, ¿no? Lo hablábamos días anteriores, e incluso compartíamos con Álvaro Bañanos el hecho de que Jimmy Lozano había estado ya fuera del país, abandonó el país debido a que esta situación con Chivas no caminó en lo inmediato después del partido contra Necaxa, y tengo entendido que tomó un viaje de descanso con su familia porque no progresó, en lo inmediato, es decir, horas después o días después, pero seguramente conversaciones por teléfono, no presenciales, todavía no presenciales, pero seguramente ya habrá entablado contacto con los propios, los que ya señalabas, ¿no? El propio Alonso, el propio Jimmy Lozano, que es el que, salvo la mejor opinión de ustedes, encaja totalmente en el perfil que describió Ricardo Peláez el pasado lunes, un técnico joven, a lo mejor sin tantos laudes, sin tantos títulos, pero que pueda sacar lo mejor, la mejor versión futbolística de cada uno de los elementos, y por supuesto, la posibilidad, según fuentes, de que Antonio Mohamed también sería una de las alternativas. Ricardo Peláez no cerró ninguna puerta, y seguramente ya debe estar en esas charlas, en esas negociaciones, conociendo, por supuesto, también el interés de la otra parte, si hay ese deseo de hacerse cargo de un equipo como Guadalajara.
De que tiene que platicar con todos, tiene que platicar con todos, y conociendo a Ricardo estoy convencido de que lo hará, aunque me da la sensación de que se tomarán su tiempo para tomar la decisión. Yo hoy creo que Marcelo Michele Año va a terminar el torneo. Y no porque lo haga bien o mal, sino para que el próximo técnico que llegue, llegue desde cero y no llegue a apagar incendios. Pero bueno,
oye, Chema, Nico, ¿puedo hacer una masa a Chema rapidísimo? Sí, discúlpame. Chema, Ricardo Peláez fue muy digno y muy coherente en Cruz Azul cuando le quisieron imponer y saltarse su trabajo. Evidentemente esta decisión llegó de Mauri. ¿Tú crees que Ricardo Peláez podría estar considerando dejar esto, o tú ves que Ricardo Peláez está comprometido en el barco con Marcelo Michel de interino, no de interino, como sea?
Hoy lo veo muy comprometido, Beto. No sé las circunstancias que puedan pasar de aquí al final del torneo. Tengo la impresión de que Ricardo Peláez, al repetir también tantas ocasiones que Marcelo es un interinato, es para convencerse a sí mismo también, ¿no? Porque esta situación, desde luego, queda la impresión de que él no avala por completo que Marcelo pueda quedarse como técnico definitivo, sí como un interino. En caso de que Marcelo haga los méritos suficientes para quedarse, más allá de que pueda o no convencer al entorno, no sé si Ricardo avalaría por completo el hecho de que Marcelo se quede, porque al final de cuentas no es una elección que a él le habrá competido, sino más bien al dueño del equipo. Es la impresión que tengo.
Chema, gracias, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, muy buenas tardes.
Pero así gracias, llegó Chema, a Chivas, Efraín Flores al primer equipo, así llegó al Real Madrid Vicente del Bosque.
También son las formas, ¿eh?
No, claro.
También yo creo que las formas de Amaury están siendo muy diferentes a las formas que tuvieron en Cruz Azul. O sea, aquí nadie llegó a imponer, sino aquí...
No, el Cruz Azul fue un golpe de estado del cuñado contra el hermano.
Sí, fue una locura.
El western permanente que vivía
aquí Cruz Azul. Aquí a mí me da la sensación de que Amaury le dijo a Ricardo, ¿quieres quitar a Bucetich? Perfecto, vamos a quitar a Bucetich, pero...
Así está el tema.
Vamos a dejar a Marcelo Michele Año lo que resta del torneo y después decidimos. ¿Te parece? Y Ricardo dijo, va. No, o sea, me parece que es una conciliación. Y que también eso está bien, porque no hay ni equipos, ni empresas, ni nada de un solo hombre.
Y aparte en Chivas hay un consejo, del que forman parte Marcelo Michel, Ricardo y el propio Amaury.
Lo que sí es, para poner atención, es que Marcelo Michel es juez y parte. Tú lo decías perfectamente bien. Ojalá que le vaya bien, ¿eh?
Ojalá
que le vaya bien, técnico mexicano, joven, que se ha preparado, que estudia, que...
Romper paradigmas de que el que estudia y no jugó puede llegar.
Pero las formas son las cuestionables. Porque para dirigir a Chivas se necesita muchísimo más cartel. Esa una. Y el otro... ¿El cómo? ¿Por qué tienes que...?
O sea, cuando tú cambiaste entrenadores, Capi, que lo tuviste que hacer, era parte de tu trabajo como presidente deportivo, y lo será cuando alguien tenga la dicha de tenerte en sus filas, ¿no contaste con que alguien te llamara diciendo, oye, lo quitamos para que me pongas? ¿No?
Tampoco creo que lo haya dicho así Marcelo Michele.
No, pero sí es...
No, pero no consigue.
Lo que pasa es... Sí es juez y parte.
Yo creo que... Porque él tenía otras funciones en el club. Ese es el tema.
Él estaba encargado de fuerzas básicas.
Exacto. O sea, cuando tienes una función, ¿no? O sea, ¿qué se cuestiona? Que de repente un director deportivo diga, ah, pues se va el entrenador y entonces asumo yo el rol. Me parece que ahí sí es cuestionable, ¿no?
Pero se desea lo mejor, hombre. Y más
siendo
Chiva. Y aunque no fuera Chiva.
Y que técnicos mexicanos tengan la oportunidad.
Y esta generación de mexicanos, ojalá que dé lo que tiene que dar. No solo el entrenador, ¿eh?
Aparte es joven.
Y hay que sacar el pecho. Perdón, Nicolás.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Son las 3 de la tarde con 30 minutos. Esto es Marca Claro por MBS.
3-1 el Madrid.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 33 minutos. Y me da muchísimo gusto saludar a Nicolás Larcamón, director técnico de Puebla. Vaya partido el que tiene Puebla. Enfrenta a Cruz Azul en la jornada 10. Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Aquí está Alberto Lati, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Qué tal, muchachos? Un placer enorme saludarlos.
Igualmente, profe. A ver, primero, no vas a estar en el banquillo contra Cruz Azul. ¿Por qué te expulsaron,
No, hoy lo comentaba en rueda de prensa. Realmente me sorprendió mucho porque fue después de preguntarle cuánto tiempo iba a adicionar, porque el tiempo de adición había tenido bastantes eventos que podrían haber estirado un poco más los minutos, y quería saber, y cuando le pregunté se lo tomó como que lo estaba, no sé, cuestionando, y me sacó la segunda amarilla. Así que quedó medio en el aire, me quedó la duda qué interpretó él, pero sin lugar a dudas ya son casi 200 partidos dirigidos profesionalmente y tengo una sola expulsión. Por eso también me molestó y me dolió porque bueno, atiendo bastante la forma de vincularme y de dialogar con el cuerpo arbitral.
Nicolás Joaquín Beltrán, te saludo con muchísimo gusto. La verdad es que ha sido una revolución, así lo diría yo, tu llegada al fútbol mexicano, porque entraste por la puerta grande, diciéndolo así. Yo te haría dos preguntas y vamos por partes, ¿no? La primera, esta manera de vivir el fútbol tuya, tan intensa, a mí me ha gustado, ¿no? La manera en que tú transmites desde la banca a tus jugadores, ¿así te visualizaste cuando decidiste ser director técnico?
Sí, indudablemente uno va conociéndose cuando entra en situación, en contextos de mayor apremio, mayor tensión. Indudablemente que en mis inicios cuando dirigía fútbol amateur era muy similar. O sea, siento que por la idea de juego que yo planteo para mis equipos, siento que los jugadores y yo lo vivo así, y eso también genera en el jugador una mayor tensión, un sentirse que hay una lógica entre lo que les pido cuando al momento de saltar a la cancha y también como lo vivo yo al costado en la línea.
Oye, Nicolás, ¿y cómo ha sido este ajuste de tu equipo ante salidas importantes? Se fue Ormeño, se fue Fernández, se fue Reyes. ¿Cómo has ajustado estas bajas, sin duda importantes, porque fueron piezas fundamentales del buen trabajo que hiciste el torneo pasado?
Bueno, la verdad que fue todo un desafío. Indudablemente que ya todo lo que se había logrado con esos nombres y todo el plantel que actualmente está iba a ser muy exigente repetirlo, y bueno, ni que hablar con salidas tan importantes, pero sabíamos y sabemos de que el proyecto Puebla también persigue otro tipo de objetivos en términos de que sanear una finanza que venía heredando esta nueva dirigencia, esta nueva comisión. La realidad es que Puebla ha crecido muchísimo en aspectos fuera de la cancha, en términos de la calidad del día a día del equipo, en la logística, en la infraestructura. Ahora está desarrollando el proyecto de Ciudad Deportiva. Y bueno, y si bien uno siempre quiere contar con el mayor plantel y el mayor presupuesto destinado a jugadores y nómina, también sabe que hay otro tipo de crecimiento institucional que también uno se está comprometido, y la gran campaña que tuvimos le abrió las chances a algunos jugadores de crecer sustancialmente en sus carreras también, así que eso es parte de, y yo creo que ya poco a poco, partido a partido, vamos encontrando esa forma similar a la que supimos tener el torneo anterior. Ojalá nos acompañen los resultados y podamos meternos en ese lote de equipos que integren la final del campeonato.
Nicolás, un placer saludarte. Alberto Lati en el estudio de Marca Claro. Al llegar al fútbol mexicano, realmente había un desconocimiento de lo que podías hacer, lo que podías aportar. Luego, absurdamente, se ve la edad. Luego, absurdamente, nos limitamos para dar legitimidad con la experiencia. Pero te lo has ganado a pulso. ¿Cómo te sentiste de entrada? ¿Te sentiste desdeñado o no te fijaste demasiado y te limitaste a trabajar? Porque me gusta que el Puebla, tu Puebla, no es un equipo de excusas, es un equipo de trabajo.
Sí, la verdad fue bastante llamativo, porque indudablemente es una liga que no acostumbraba a tener entrenadores jóvenes. Quizás en Chile no me pasó tanto, en Venezuela tampoco, y acá sí, en llegada a México lo sentí como que el tema de la edad resonaba muchísimo en el medio en general. Pero como bien vos decís, yo únicamente me enfoqué en trabajar con el equipo para competir de la mejor manera. Siento que lo hicimos de una manera extraordinaria, que todo lo que logramos en la fase regular también lo pudimos ratificar en Liguilla. Y después, de alguna manera, siendo que ese tipo de campañas y cuando algo es distinto a lo usualmente conocido, generan esos cambios también en otras instituciones que se animan a abrirse la posibilidad de contratar quizás un técnico con menos renombre o con menos trayectoria dentro de la liga, y hasta incluso con menor edad también, así que uno se siente parte de quizás ese cambio paulatino que se está dando.
Estamos platicando con Nicolás Larcamón, director técnico de Puebla. Cruz Azul, el próximo rival, es el campeón del fútbol mexicano, no anda del todo bien. ¿Qué tiene este Cruz Azul? ¿Hay que tenerle respeto? ¿Asusta? ¿Cómo ven a Cruz Azul?
Indudablemente que es, además de ser el campeón, es uno de los planteles de mayor jerarquía, presupuesto, pero eso no es nada de lo cual nosotros tomemos en cuenta, más allá de la preparación del partido. Somos conscientes y quedó demostrada la última fecha de que cuando nosotros estamos enfocados y estamos determinados a ganar los partidos, podemos jugarle igual a cualquier equipo. Y estoy convencido que este viernes no va a ser la excepción. Ojalá hagamos las cosas muy bien y podamos llevarnos el resultado a nuestro favor, porque serían tres puntos muy importantes de cara a darle continuidad a una racha que viene siendo positiva.
Sin duda. Y por el otro lado, ayer se anuncia que en el 2023 Leagues Cup con todos los equipos de Liga MX, con todos los equipos de MLS. ¿Cómo lo viven ustedes, Nicolás? ¿Cómo lo vives tú como técnico, como Puebla, como jugadores? ¿Están contentos, ilusionados, motivados o un poco a la expectativa?
Sinceramente uno se contenta porque es crecimiento para la liga, es crecimiento para todo lo que es el fútbol y el medio del fútbol mexicano en general, pero también siendo consciente de que todavía hay un trecho muy largo de tiempo en el cual pueden suceder muchísimas cosas. La dinámica del fútbol es tan rápida que no vale pensar más allá de lo inmediato. Ahora tenemos 2 meses de competencia en este torneo, que es lo que todo lo que atiendo en el horizonte, y después, Dios quiera, el día de mañana. Yo siempre digo que me encantaría tener una estadía muy prolongada acá en la liga, porque es una liga muy muy buena, muy competitiva, donde se disfruta el desempeñar la función de entrenador. Y bueno, si Dios quiere y en el 2023 estamos al frente de un equipo acá en México, vamos a poder ser parte de esa competencia que a priori parece muy muy atractiva, y siempre sabemos de que tanto México como Estados Unidos son 2 países que tienen la capacidad de organizar muy bien las competencias, así que va a ser un disfrute para todos los que puedan participar de esos torneos.
Nicolás Larcamón, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo grande para usted y muy buenas tardes a usted y a todos los que están escuchando.
Saludos. Saludos. Larcamón, técnico de Puebla. Partido anticipado en la Liga MX. Este miércoles Toluca visita a Rayados buscando la victoria que le permita quedarse con el primer puesto de la tabla general. ¿Podrán los Diablos Rojos hacerle la maldad a Rayados? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si apuestas 400 pesos a que Monterrey sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 660. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
¿Puedo hacer un comentario rápido?
Sí, claro,
también. Ya sé que vamos para pausa y eso. Nada más, la diferencia es saber dónde estás parado, ¿no? Vamos con las declaraciones de Víctor diciendo que competir con puros mexicanos, ¿no? Y aquí Larcamón te dice: entiendo el proyecto de Puebla, tuvieron que vender jugadores para sanear ciertas finanzas y yo estoy comprometido con que el equipo va a funcionar. Totalmente abismada la diferencia.
Estoy feliz porque algunos jugadores crecieron. Exacto. No dijo, es que me quitaron a Ormeño, ¿cómo voy a hacer gol? Y es que vacío. Es una buena manera de plantearlo. No,
y se siente parte del éxito de esos futbolistas, ya se bien.
Me refresca mucho el discurso, Nicolás. Sí. Digo, el entrenador es hijo de los resultados.
No, sin duda.
Por mucho que refresque, si no funciona, es pues muy complicado. Pero refresca mucho este discurso sin excusas.
Pero ya gustó que alguien se haya animado a traer a Nicolás Larcamón y que ahora
y que lo matamos cuando se animó.
No, fue
algunos puede ser. Pausa.
Y con Guede matamos.
Pausa, regresamos.
Breve. Béisbol.
El pitcher mexicano Julio Urías se fue sin decisión en la victoria de los Dodgers 5-4 sobre los Rockies. El sinaloense dijo adiós a la posibilidad de igualar a Fernando Valenzuela, que en 1986 consiguió 21 triunfos en la temporada.
NBA.
Los Lakers de Los Ángeles firmaron un acuerdo con la empresa coreana de alimentos Bibigo como patrocinador principal de la camiseta, sustituyendo a Wish. El acuerdo fue por 5 temporadas y $100 millones.
Tenis.
Después de conquistar el US Open, Emma Raducanu no participará en el WTA 500 de Chicago. La británica alargará su descanso para llegar en condiciones para disputar Indian Wells en octubre.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Su regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 47 minutos. El Real Madrid está ganando 3-1 al Mallorca. Está jugando bien al fútbol.
Dos de Asensio que no jugaba.
Dos de Asensio que pide perdón por su pasado en el Mallorca. Y Carlo Ancelotti que fue muy claro en la conferencia de prensa. La verdad es que contundente, diciendo que hay que ganar, ¿eh? Y hay que tener personalidad. Bueno, pues es lo que está teniendo el Real Madrid. Una victoria muy importante después de que ayer ganó el Atlético de Madrid sufriendo. Pero creo que la nota en España es lo que pasó hoy, Beto, con Ronald Koeman.
Conferencia de prensa previa a partido del juego de mitad
es
de semana.
Es obligatoria,
sí, claro,
que salga el técnico siempre.
Antes y después del partido.
Sí, obligatorio.
Sí. Aparece Koeman, ofrece un papel y dice, no hay preguntas. Y lee un comunicado que hasta los de comunicación del Barcelona, porque me escribí con uno de ellos, comunicado, ¿va a renunciar? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? El comunicado es, tienen que entender la situación del equipo. Si logramos quedar arriba en la tabla general de la liga, va a ser bueno. En la Champions no podemos competir. Algún día Iniesta y Xavi fueron jóvenes y aquí los jóvenes van a jugar. O sea, un paraguas del tamaño del mundo diciendo, pase lo que pase, a mí no me cae.
Vamos a escuchar.
Después del partido del lunes, en el empate al Bayern Múnich contra Granada.
Empate en el último minuto.
¿Qué tiquitaqui? Ya ni tiquitaca.
Sí, tiquitaqui, se inventó otra cosa. Sí, sí, sí.
Aquí pelotazo, vamos a jugar como se pueda, sálvese quien pueda.
Vamos a escuchar a Ronald Koeman en ese comunicado. Leyó un comunicado en conferencia.
Hola, buen día, Totón. El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Además, quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para esos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos.
¿Sí? O más claro.
Pero a ver, esto evidentemente lo tiene que salir a decir el presidente, no el técnico.
Yo ya no sé quién contra quién está acá, ¿eh? Yo ya no sé si esto... A ver, Laporta dijo en su campaña y por eso ganó arrasando... Que Messi no se iba.
Es que vendió Disneylandia.
Que él también iba a sanear todo. Porque Laporta llegó, hay que recordar, en 2003 como el candidato a la revolución. El Barça venía de la etapa de Joan Gaspar, que había sido un desastre. Un presidente interino que había sido muy breve. Y entonces había llegado Laporta, cambiado todo y cambió todo. Nadie supo cómo, sacó préstamos, llegó Deco, llegó Henry Clarkson, llegó Ronaldinho, llegó Eto'o.
Jolí, sí.
Le dio la vuelta a Jolí, le dio la vuelta a todo, ¿no? Y en esta ocasión, él dice que él no sabía que estaba tan mal. ¿Acaso también Bartomeu, entre sus males, dejó muy oculto abajo del tapete lo que había de podredumbre?
No sé.
Pero unas declaraciones así de Koeman, diciendo, esta plantilla aspira, o sería un mérito quedar en la parte alta, en un alto ranking de la liga. ¿Qué es alto ranking, capitán?
Yo creo que para un tema de Barcelona, Champions.
Pero, a ver, es dramático.
O sea, ¿aspira el Barça al top 4?
Yo... Pues eso es lo que dijo.
Pero
desde mi punto de vista es lo que dijo.
Como jugador, ¿cómo lo hubieras tomado?
Yo veo dos cuestiones muy, muy preocupantes de esta situación. La primera, rápido, que no avisara a la gente de comunicación. O sea, que por sus pistolas, digámoslo así, dijera voy a leer este comunicado y que la gente de comunicación que organiza la conferencia de prensa no supiera. Primer tema. Y segundo, como futbolista, escuchas a tu director técnico decir... palabras más, palabras menos, no confío en un equipo para trascender, sino confío de que haga, bueno, o sea, que va a ser bueno si por ahí llegamos a Champions, y si en la Champions por ahí avanzamos a octavos, híjole, me parece que como futbolista, digamos que de lo de hoy, todo.
¿Se acuerdan? En su momento me parece que fue Schuster, técnico del Madrid, que se enfrentaba al Barcelona y dijo, es que al Barcelona no se le puede ganar, al Barcelona está en una racha. ¿Cómo? Es que el técnico del Real Madrid y el técnico del Barcelona no pueden salir a decir eso. O sea, no, lo pueden pensar, sí, pero no lo pueden salir a decir, uno, a la opinión pública y a sus futbolistas.
Y a ver,
¿dónde quedan?
Es importante decirle a los más jóvenes quién fue Ronald Koeman para Barcelona como jugador. Quizá muchos no lo sepan. El Barcelona ganó su primera Copa de Campeones de Europa, lo que es ahora la Champions League, con un gol de Koeman, que era un soberbio jugador holandés. Había sido campeón de Europa con el PSV, de la Eurocopa con la selección. La final en Wembley contra la Sampdoria de Gianluca Vialli. En tiempos extra hace el gol Koeman. Es una leyenda viviente del equipo. Y el cartelón que traía era el cruyffismo, porque en Barcelona es un equipo en el que la forma importa tanto como el fondo, y la forma de ser apegada a esos ideales cruyffistas, que a veces son un desastre porque mucho toque de balón y no llega. Él decía el tiki-tiki, ¿no? ¿Cómo decía él?
Tiki-taki.
Le cambió la palabra tiki-taka, pero es un tipo muy relevante para la institución. Dirigía la selección holandesa, y cuando se pospone la Eurocopa por la pandemia, deja la selección y asume un Barcelona el año pasado que ya estaba en crisis. Pero la crisis se va ahondando tremendamente.
Tremendamente. Y está complicado el tema. Son las 3 de la tarde con 53 minutos. El Real Madrid le gana 3-1 al Mallorca después de 45 minutos en la Liga de España. Y todo parece indicar que va a seguir siendo líder junto con el Atlético.
El París no pudo ganar, eso es noticia.
Messi lesionado,
empate el París con el Mets a un tanto.
Y Pochettino en la cuerda floja, ¿eh?
Por supuesto.
Pochettino en la cuerda, pues sí.
Sí.
No, es que, a ver, sería insostenible.
Sí, de acuerdo.
O sea, con el plantel que le armaron no ganas.
Permíteme, al 95 lo ganó el París con gol de Achraf. Acaba de suceder. Sí, yo vi 94 y lo di el marcador. Le di alas. Achraf haciendo los goles. Los dos del París los hace el lateral ex del Madrid y del Inter.
Pausa. Regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Ya lo de Pochettino ya no lo dije.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Prácticamente para despedir, Capi, el tri femenil el día de ayer en el Estadio Azteca contra Colombia. Da gusto de entrada ver público en el Estadio Azteca con la selección nacional y con la selección nacional femenil 2-0 que gana Colombia.
Y un triunfo merecido, ¿eh? México fue mejor, fue contundente y hace 11 años que la selección no jugaba en el Estadio Azteca y fue, como dices, muy gratificante ver el respaldo que tuvo de la afición y sobre todo que qué bueno que regresó a jugar.
Hay un fenómeno, antes de despedir, Nico, precioso, que es que aparece gente del ámbito cultural, del ámbito social, senadoras, diputadas. Lo que está provocando este equipo con Mónica Vergara me parece maravilloso.
Y el fútbol femenil en general.
Sí, sí, pero esta selección ya cada que juega es conversación en redes. Sí. Antes no te enterabas porque no se le daba seguimiento, no porque jugaran mal.
Y da mucho gusto.
Va creciendo mucho y Kenty aparece con lo que representa Kenty como jugadora de
la Madrid. Y la afición se porta bien.
Sí, sí, claro.
Entonces son muchos mensajes los que se están dando. Beto, Capi, gracias.
Un abrazo.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports, La Jornada y Alejandro Ordóñez. Vamos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. MBS Noticias.